lo que abordamos ahora con nuestro economista de cabecera es cosa que os interesa muchísimo. Queda un mes para llegar a fin de año y se agota el tiempo para ahorrar en el bolsillo con relación a la declaración de Hacienda. José María Rotellara, lo sabéis, es profesor en las universidades Francisco de Vitoria y Cardenal Cisneros y en el Trinity College. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué podemos hacer si somos un trabajador por cuenta ajena?
¿Qué podemos hacer para ahorrar?
Sí.
Bueno, pues lo que podemos hacer ahora mismo es invertir en algún tipo de plan de pensiones o de producto de ahorro para la jubilación que contemple una serie de desgravaciones.
O sea, ¿todavía podemos contratar un plan de pensiones y meterle todo el dinero del año que se puede desgravar?
Hasta el último día del año.
¡Ey!
Hasta el último día del año y con el tope que tenga cada persona. ¿Cuáles son esos topes? El mínimo de 8.000 euros anuales o el 30% de las rentas del trabajo, desde los ingresos que por su trabajo gane una persona. El mínimo de los dos opera y, por tanto, una persona cuyo 30% no llega a los 8.000 euros se queda en esa cantidad inferior.
Pero bueno, que hay todavía tiempo de contratar, de ir a una aseguradora, contratar un plan de pensiones, meter todo el dinero que sea factible y ahorrarse una pastilla. O sea, qué interesante.
Depende si vamos a una aseguradora o a un banco, porque son dos productos similares, pero son distintos de nombre. Primero están los planes de pensiones que se contratan en los bancos. Después hay unos planes de previsión asegurada que son los planes de pensiones, entre comillas, de las aseguradoras, que nacen en 2003 precisamente por presión de las aseguradoras para poder comercializar productos propios.
¿Pero cuál es mejor?
Son muy similares. En el de las aseguradoras suele estar garantizado, por eso es asegurado, garantizado la prestación final, pero gozan de las mismas ventajas fiscales.
Si trabajamos por cuenta propia, si somos autónomos, ¿qué podemos hacer?
Si somos autónomos, podemos hacer prácticamente lo mismo que cualquier persona que no sea autónoma. El autónomo podrá desgravarse fiscalmente por motivo de su trabajo, aquellas cuestiones que queden contempladas, pero eso no influye ningún producto de ahorro. Ahora bien, pueden, como cualquier persona física individual, contratar productos de ahorro que contemplen para ellos un ahorro fiscal.
¿Y los trabajadores que hayan sido despedidos?
Los trabajadores que hayan sido despedidos hasta un tope de 180.000 euros, esa indemnización está exenta de tributación. Todo lo que pase de 180.000 euros, sin embargo, está sujeto a tributación. Antes estaba exento, siempre y cuando fuese la cantidad procedente de los días legales establecidos de indemnización por despido, pero hubo un cambio en el año 14 o en el año 13, ahora mismo no recuerdo bien, que impuso un límite de 180.000 euros para esa exención fiscal.
¿Y qué podemos hacer? Esto se me quejan mucho los jubilados si somos mayores de 65 años.
Para las personas mayores de 65 años hay otro plan de pensiones, entre comillas, que pueden tener. Si tienen una vivienda en propiedad, lo que pueden contratar es una hipoteca inversa. ¿Qué quiere decir una hipoteca inversa? Nosotros vendemos la vivienda, estas personas mayores de 65 años venden la vivienda, se quedan viviendo en ella mientras vivan y cobran una renta. En función de la esperanza de vida y de la edad que tenga la persona que está vendiendo, le ofrecerán una cantidad u otra que se anualiza y se cobra en mensualidades para la persona. Si vive mucho, cobrará durante toda su vida el importe que haya sido calculado. Y si vive poco, también. Ahora bien, en la vivienda solo estará el tiempo, obviamente.
¿Y esto qué consecuencias tiene fiscales?
Consecuencias fiscales para ellos no tiene una consecuencia fiscal de ahorro, lo que tiene es una forma de completar la pensión.
Pero no es ahora mismo en las urgencias que estamos con lo del ejercicio fiscal, no les afecta.
No, para ellos no tanto, pero sí que pueden tener un ingreso complementario bastante, bastante importante. Y como puede que a lo mejor repongan el impuesto sobre sucesiones obligatoriamente por normativa nacional, pues bueno, pues es un incentivo más para que al menos lo puedan disfrutar quienes con su esfuerzo y su sacrificio lo han generado y se lo han ganado.
Y si somos inversores, ¿cómo podemos ahorrarnos un dinerillo de cara a Hacienda?
Si somos inversores, exactamente igual. Desde el punto de vista individual, son los planes de ahorro en los que se contempla una desgravación, los que pueden tener este beneficio fiscal. Y si somos inversores, además, invertimos, por ejemplo, en acciones y hemos tenido pérdidas de años anteriores que no hemos podido compensar, se pueden compensar en los 4 ejercicios siguientes hasta ese límite de pérdidas que hayamos tenido. Con lo cual, si se ha invertido y se tienen unas plusvalías latentes, es decir, que ahora mismo está por encima el precio cotizando del que lo hemos comprado, pues a lo mejor les interesa vender para poder obtener ese beneficio sin tener que incrementar lo que pagan Hacienda, porque lo compensan con lo que ya han pagado.
Hacienda y el capítulo de vivienda. A ver qué pueden hacer los propietarios de una vivienda alquilada y los inquilinos que están alquilados.
Bueno, vamos a ver, el gobierno lo que está intentando el gobierno en funciones es imponer un precio máximo al alquiler. Un precio máximo al alquiler lo que va a generar es una escasez de oferta. Es decir,
Esos son peligros al futuro.
Bueno, son peligros al futuro, pero también eso genera expectativas. Entonces, si yo tengo que poner un piso en alquiler, estoy pensando en la normativa futura que me puede afectar y a lo mejor me retraigo y no lo pongo. Y eso genera una escasez de oferta. Si se genera una escasez de oferta, va a haber menos personas que se van a poder ir a vivir de alquiler. Y eso podría incluso tener un efecto contrario al que pretende el gobierno, que es encarecer los precios, al menos en el corto plazo.
Pero me refiero a la persona que ha pagado durante los 12 meses del ejercicio la vivienda alquilada o la que tiene alquilada esa vivienda a otras y recibe un beneficio. ¿Hay alguna manera de ahorrar en la declaración?
El propietario si lo tiene alquilado es complejo porque no es su vivienda habitual y no está, con lo cual no se puede desgravar. El inquilino, dependiendo de la región en la que esté, sí que hay determinadas deducciones fiscales y dependiendo de la edad del contribuyente puede desgravarse o no. Por ejemplo, en Madrid sí que existe una deducción al respecto.
¿Para todo el mundo?
No, para menores de 35 años.
¿Y si es su vivienda habitual?
Si es su vivienda habitual, en Madrid se puede desgravar el propietario de la vivienda, siempre y cuando la haya comprado antes del año 2013, como el resto de España.
En el resto de España también.
Sí, porque eso fue normativa estatal cuando cambió la ley.
Las donaciones, ONGs, colegios profesionales, partidos políticos, ¿tributan?
Las donaciones lo que hacen es desgravar. Desgravan, hay un porcentaje a nivel nacional y luego puede haber un porcentaje reforzado en las comunidades autónomas. También Madrid es la comunidad autónoma, para los oyentes de Madrid, que tiene un tratamiento fiscal más favorable con esas donaciones a ONGs, a organizaciones religiosas o de cualquier otro tipo.
Pues ya lo sabéis, que queda menos de un mes. Atención con las posibilidades de ahorraros dinerillos que de otro modo se llevará Hacienda. Bajaos este podcast de nuevo. José María Rotear es nuestro economista de cabecera. Muchísimas gracias.
Buenos días.